Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Y en nuestro apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Me equivoqué contigo. Conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado. Sabe Dios por qué te puso en mi camino. Me equivoqué contigo. Como si no supiera que las más grandes penas las debo a mis amores. Me equivoqué contigo después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia con tu carita buena.
Muy buenos días para todas las personas que se conectan aquí a Cuentos y Cuentas Claras, el programa que hacemos los miércoles aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Félix, buenos días y me alegra la elección musical para esta mañana.
Buenos días, Daniel. Yo sabía que era de su absoluto gusto, del gusto también de su compadre don Manuel Molina. Entonces, a solicitud de ustedes, es que tenemos la compañía de Ana Gabriel.
Una cantante muy conocida en Colombia, hace poco estuvo por acá.
Seguramente usted estuvo pendiente de esa visita, yo no sabía que...
No me da el sueldo. La boleta, bueno, estaba en 2,000,000.
Imagínese, imagínese, esos son los cantantes populares ahora.
Félix, esta mujer tiene muchos éxitos.
Bastante, según pude ver ayer en una rápida selección de estas canciones, ¿no? y vende mucho, ¿no? También los conciertos y demás, ¿no?
Sí, hubo como dos fechas en el Movistar Arena acá en Bogotá.
Y en México es ídolo, ¿no? Ahí del pueblo, ¿no? Y sobre todo de las señoras, no sé, como canta con un estilo bastante visceral, sí. Muy particular, como si se estuviera asfixiando con la voz, que no es una voz realmente bella, pero es una voz potente, fuerte.
¿Y es joven?
Que transmite, sí.
¿Cuántos años tendrá Ana Gabriel?
No, ese dato sí no lo sé. Creí que usted como fan de ella sabía ese dato. Ya debe
¿68?
Estar... ¿68? Sí, veterana está.
¿68 y todavía cantando?
Sin embargo, todavía aguanta la voz.
Sí, señor. Bueno, Félix, vamos entonces a estar hoy acompañados de Ana Gabriel y hay mucho de qué hablar.
Exacto, Daniel, entonces empecemos de una vez.
Por favor, empecemos de una vez y empecemos por algo sencillo y es algo local. A las 8 de la mañana había reunión para decisión del Procurador General de la Nación. ¿Esto cuánto se demora? ¿Esto es solo un trámite?
Eso ya está arreglado, Daniel. Gregorio Elhatch, el exsecretario del Senado, va a ser el nuevo procurador. Prácticamente no va a haber oposición a la votación de este señor, casi que por unanimidad. Todos los partidos están con él. De pronto algunos dirán que se abstienen en rechazo a que fuera o es el candidato escogido por el presidente. Pero si hablamos de politiquería, este es el símbolo número uno de la politiquería y la corrupción en el país.
¿Y se van a tomar mucho tiempo? Porque si citan a las 8, ¿a qué horas tenemos decisión?
Hace parte de los rituales. A las 8 no empiezan nunca.
¿No?
Jamás.
Como Cepal.
Una buena sesión, sí. Lo está diciendo por Alejandra que acaba de llegar.
No, jamás por mí.
No. Sí. Entonces, no, eso a las 10, 11 de la mañana estarán de pronto ya haciendo sesión. Recuerde que tiene que haber quórum para que realmente sea legal la elección de Elbax. Y yo creo que lo va a haber suficiente, porque además recordemos que hay más de 4.000 empleos en juego en la Procuraduría.
¿Y cuánto dinero?
¿Un presupuesto según de... unos datos, son más de 2 billones de pesos.
¡Ay, qué lindo!
Según otros, menos optimistas, son 1.500.000 millones de pesos. Como hay procuradores regionales en cada departamento, entonces esa es la oportunidad para premiar el apoyo de los jefes políticos de los diferentes partidos, de los jefes regionales, ¿no? Sobre todo en el Senado. Los de la Cámara quedan en segundo lugar porque la Cámara no interviene en esta elección. Los senadores son los que comen a dos carrillos con estos nombramientos y contratos también por honorarios que le dan a muchísima gente en la Procuraduría. Es una fábrica de hacer contratos y de crear corbatas, como se decía en otra época.
Entonces, hoy definitivamente ya tenemos la confirmación de algo que se sabía.
Pues, a no ser que haya algo muy anormal, ¿no? Que caiga el cometa Halley otra vez por acá en el día de hoy. Yo creo que lo más seguro es que hoy tenemos el nuevo procurador, que como dice él, va a ser símbolo de la lucha contra la corrupción.
Yo le creo.
Siquiera pasamos a otra canción.
¿A cuál quiere que pasemos?
Otro famosa ranchera, Cielo Rojo.
Uy, Cielo Rojo casi que no se la consigo.
No, pero bueno, la consiguió.
Cariño, voy caminando.
Yo sé que hay gente en la audiencia esperando el tema grosso, pero esperen, esperen, sí, porque tengo otra también que es de este lado del mundo. Y es que entonces se dio la posesión de Claudia Sheinbaum, y en algunos análisis de la prensa, algunos empezaron a decir que había una pequeña posibilidad en el despegue de Claudia ya estando posesionada de AMLO. ¿Eso lo ves cierto, probable? ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer esta señora?
Por ahora no lo veo, porque digamos que Andrés Manuel López Obrador fue definitivo para que la hubieran escogido a ella como candidata del partido Morena. Ella tuvo una fuerte disputa con el antiguo canciller de o ministro de Relaciones Exteriores de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard. Inclusive Ebrard, en cierto momento, al ver que todo se inclinaba a favor de Sheinbaum, quiso como lanzarse en disidencia. Afortunadamente para Morena lograron aplacar, digamos, la indignación que él tenía de no haber sido seleccionado como el candidato oficial del partido. A Sheinbaum, digamos, la apoyó mucho la gestión que hizo como alcaldesa de la capital federal, de la Ciudad de México. Gracias a las acciones que desarrolló como alcaldesa, eso sirvió para que tomara más fuerza dentro del electorado de base del partido, entre los dirigentes de base del partido Morena. Y con el apoyo de López Obrador, pues logró un abrumador triunfo hace 4 meses cuando fue elegida. Sacó más de 35 millones de votos y le ganó dobleteando a la candidata de la coalición de centro-derecha opositora. Fue un triunfo arrasador porque Morena en este momento tiene mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, además de los 32 estados que conforman la República Mexicana. Morena está gobernando con 24 gobernaciones. 24.
Es un buen punto.
Es un buen punto de lanzamiento para ella. Entonces, por ese lado va a tener total apoyo en el Poder Legislativo. Y con la reforma que hizo aprobar a última hora Andrés Manuel López Obrador, de que los jueces de los tribunales de la Corte Suprema pasan ahora a ser electos popularmente, lo más probable es que el partido Morena se constituya en una dictadura perfecta, porque va a tener control del Ejecutivo, control del Legislativo y control del Poder Judicial.
¿Nuestras relaciones económicas con México, Félix?
Pues son abundantes y de allá está llegando, por ejemplo, mucho carro de los que se venden aquí en los concesionarios, muchos productos farmacéuticos. Y recuerde usted que México es ahora el primer ensamblador de productos de la fábrica de Estados Unidos. Entonces, a través de México se está produciendo, digamos, una bonanza exportadora en ese país que ha permitido que en el gobierno de López Obrador subieran los salarios de los obreros, mermara el desempleo y se pudieran dar subsidios a ciertos sectores empobrecidos. Se dice que logró sacar 8 millones de personas de la pobreza. Y mire usted que ya no hay tanta presión de los mexicanos para irse a Estados Unidos de forma ilegal o clandestina, porque en México mismo se han creado muchos empleos aprovechando el Tratado de Libre Comercio que hay entre Canadá, Estados Unidos y México, que facilita la importación, exportación, tránsito de mercancías y bienes entre esos tres países. México ha sido el ganador en cuanto que allí, por la barato de la mano de obra, se han instalado las fábricas de automóviles y de otros productos de Estados Unidos. E inclusive, si Trump llega a la presidencia, lo más probable es que ahí también terminen instalándose fábricas de los teléfonos inteligentes, de los computadores,
la mano, etcétera, de obra es más económica que la de Estados Unidos.
¿Sí? Exactamente, entonces eso ha favorecido a México. Ahora, ¿qué va a tener que enfrentar Claudia Sheinbaum en su gobierno? Problema número uno, la corrupción organizada por los carteles del narcotráfico que siguen dominando la vida de buena parte de la República. Recordemos que el año pasado hubo más de 30.000 asesinatos. Y si usted suma los asesinatos que hubo durante el sexenio de Manuel López Obrador, son más de 150.000.
Es demasiado. Pero
hay demasiada impunidad en el sistema judicial. Yo no creo que eligiendo jueces se vaya a lograr superar esa impunidad. Por el contrario, creo que en muchos estados los narcos están muy contentos con esa decisión porque ellos van a hacer elegir a sus propios jueces. O sea, esto se va a convertir en Narcolandia en algunos de los estados del norte de México.
Pero darle contentillo a todos en México es como acá en Colombia, es muy difícil, son países muy difíciles de gobernar.
Es muy difícil, pero entonces hay el problema de que los narcos ya tomaron mucha ventaja en ciertas zonas de la República. No me estoy refiriendo a la capital ni a sus alrededores, ¿cierto? Pero digamos en estados como Sinaloa, en este momento hay una guerra abierta en la propia ciudad de Sinaloa entre los pandilleros que respaldan al Mayo Zambada y los que respaldan a los del Chapo Guzmán. A los hijos del Chapo Guzmán se están matando por el control de él, de ese famoso cartel del narcotráfico de Sinaloa. Los carteles de Jalisco Nueva Generación imponen su ley a sangre y fuego en otros estados de la República. Y la gente tiene que quedarse callada, pasiva, porque si no, pues es sacrificada por estos asesinos. Ese es un problema de fondo que tiene México y que tiene que enfrentar la nueva presidenta. Los asesinatos de periodistas, por ejemplo, que quebraron récord durante el gobierno de López Obrador, no se logró dilucidar la autoría intelectual de la masacre de Ayotzinapa.
¿Y eso en la presidencia, Claudia, le pondrá atención?
Debería ponerle atención, pero Andrés Manuel López Obrador tuvo un bemol, digamos, uno de los tantos bemoles en su gobierno, que fue el haberle entregado demasiado poder al ejército mexicano. Confió en el ejército, por ejemplo, la construcción del famoso Tren Maya, que va por la costa caribe mexicana. Eso lo construyeron ingenieros del ejército. Le entregó las aduanas, le entregó la organización de la nueva Policía Nacional. En fin, les dio una cantidad de privilegios que antes no tenían. Y se ha comprobado por investigaciones independientes que en la matanza de Ayotzinapa tuvo responsabilidad o complicidad gente de la alta oficialidad militar. Se dice que para proteger a los militares de lo que hubiera sido seguramente un golpe a su credibilidad al descubrirse que ellos fueron cómplices de la masacre de Ayotzinapa, Andrés Manuel López Obrador paralizó la investigación, solo llegó hasta cierto punto. Ese es un lunar negro, oscuro, que queda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque se retira con el 80% de popularidad, cosa que muy pocos expresidentes pueden citar. Sin embargo, creo yo que en la medida que se vaya desgastando el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque Andrés Manuel deja también algunas herencias económicas no muy buenas, como es la caída de la empresa petrolera estatal Pemex, que también ha sufrido pérdidas, que ha estado mal manejada, que es base de buena parte de los ingresos del Estado, así como aquí en Colombia lo es Ecopetrol. A Sheinbaum le va a tocar o darle un 180 grados de cambio a la dirección de administración de Pemex, o enfrentar de pronto una situación de posible quiebra de la compañía que es insignia de las empresas mexicanas.
A México lo desgasta también ser tránsito de todas las personas de Centroamérica que van para allá.
Claro, y eso también Andrés Manuel López Obrador no lo solucionó, sino que simplemente lo disimuló, tratando de contener la oleada de migrantes en la frontera con Guatemala al sur, o impidiendo que con la policía y el ejército impidiendo que pasaran la frontera a Estados Unidos allá en el norte. En eso fue, digamos, obsecuente con los gobiernos de Estados Unidos, tanto con el de Trump como con el de Biden. No hubo enfrentamiento político por el problema de la migración. A última hora comenzó a hablar un poquito más alto, pero ya se estaba yendo de la presidencia, ¿no? Pero durante la mayor parte de su periodo convivió con los dos presidentes de Estados Unidos con los cuales le tocó coexistir. Con Trump no tuvo ningún problema, a pesar de las...
Muy bien cuando fue Trump a México, Félix, cosa que también nos pareció extraña.
A pesar de las declaraciones humillantes de Trump, prácticamente confundiendo a los mexicanos con criminales, delincuentes, asesinos que iban a México a robar, a saquear, a dañar ese país, a Estados Unidos, que iban de México a Estados Unidos a saquear a Estados Unidos. A pesar de eso, López Obrador mantuvo una posición, digamos, obsecuente con Estados Unidos. Al fin y al cabo es el principal socio comercial de México. Y otra cosa que se le reprocha a Andrés Manuel es que se quedó callado ante las tropelías de dictadores latinoamericanos que se dicen de izquierda, como el señor Nicolás Maduro. Ya no quiso seguir mediando en la solución de la crisis del robo de las elecciones de Maduro, y del señor Daniel Ortega, del cual nunca dijo ni sí ni no, como quien dice, una actitud de complicidad en la indiferencia hacia la situación que está padeciendo el pueblo nicaragüense en materia de violación de derechos humanos. Él tomó una actitud hasta cierto punto cómoda, no intervención en los asuntos de terceros países, pero sí intervino cuando derrocaron en el fallido golpe de Estado que intentó dar al presidente peruano Pedro Castillo. Y también intervino en Ecuador cuando le dio asilo a un ex vicepresidente de Correa en la Embajada de México, y el gobierno ecuatoriano, violando los principios del asilo diplomático, se tomó la embajada. Ahí sí reaccionó con dureza, ¿no? Y rompió relaciones. De hecho, en este momento no hay relaciones ni con Perú ni con Ecuador. Y el último golpe fue el escándalo con el rey de España, a raíz de que nunca le contestó unas cartas que le envió López Obrador exigiéndole que pidiera perdón al pueblo mexicano por todos los crímenes, abusos y violencias que cometieron los llamados conquistadores españoles en México. Por eso, al no ser invitado a la posesión de la nueva presidenta, por no haberle contestado a López Obrador la carta de perdón, pidiendo perdón, entonces el gobierno español se ausentó de esa posesión.
Yo no sé, a mí qué me parece más innecesario, que existan esas cartas o que existan aún reyes.
¿Que exista quién, perdón?
Aún reyes en el mundo.
Bueno, lo de los reyes es un rezago histórico que en algunos países como los escandinavos ha funcionado bien como un símbolo, digamos, de unidad nacional, símbolo, pero sin ningún poder político real.
Y le cuesta bastante a los estados, ¿no?
Se han reducido las cargas, pero ya hace parte del orden institucional de esos países. Y digamos que en Suecia, Dinamarca, Noruega, los reyes han tenido una actuación, digamos, positiva para el afianzamiento de la nacionalidad de esos países y los derechos humanos, porque recordamos que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron a Noruega o invadieron a Dinamarca, sobre todo en el caso de Noruega, el rey se enfrentó a los nazis y en un principio lideró la rebelión del pueblo noruego contra la invasión de los nazis, y eso el pueblo lo recuerda con afecto.
Nada, ¿no?, que comparar con el rey Juan Carlos, por ejemplo.
No, el rey Juan Carlos
cazando elefantes,
cazando elefantes y cazando señora, cazando amantes.
Mató al hermano sin culpa cuando era
mató
pequeño.
Mató al hermano sin culpa. Se embolsilló unas platas de unas coimas que le dieron
ahora
los árabes. Está en Emiratos Árabes.
¿Está sufriendo?
Sí, subsidiado por los monarcas árabes, con los cuales tiene una gran simpatía.
Félix, hoy a las 10 tenemos Open Space, entonces vamos, como siempre, a estar unos minutos antes de las 10. Así que vamos con una canción de Ana Gabriel y venimos a lo grosso. Ahora sí, ¿con cuál nos vamos?
La que usted escoja, Daniel.
No, pues simplemente Amigos.
Exacto.
Amigos.
oyentes, si es que los tenemos. Estamos saludando aquí a Alejandra, que también hace parte del equipo. Buenos días, Alejandra.
Buenos días, Félix. Buenos días, Daniel. ¿Cómo están?
Bien. Sin simulacros.
Perdón, saludamos a Angelito, nuestro oyente exclusivo en Suba, quien debe estar gozando con estas canciones de Ana Gabriel. Son como para levantar el corazón.
Sí, señor, y a las conexiones felices que aparecen en Estados Unidos, en Colombia, en México y en Alemania.
Perfecto.
Quienes sean, muchas gracias por acompañarnos.
Correcto, así es.
Estábamos almorzando el día sábado cuando usted dijo, está confirmado, mataron al líder de Hezbollah. Yo recuerdo ese instante feliz. Almorzamos tranquilamente y desde ese momento han pasado un montón de ataques. Ayer hubo más, Irán atacó Israel. Empecemos en orden. El sábado mataron a Hassan Nasrallah. ¿Qué podemos decir de esta muerte?
Pues que fue un golpe político clave el que dio la inteligencia de Israel con este asesinato de la máxima cabeza del grupo Hezbollah, que entre otras cosas ha sido el grupo que más resistencia militar le ha hecho a los operativos que a veces ha intentado hacer Israel en el sur del Líbano. Inclusive ha llevado a que algunos de esos operativos fracasen, y decir que fracase un operativo militar israelí es hablar de un arte militar muy avanzado por parte de Hezbollah. Y el cerebro de toda esa operación de resistencia a los avances israelíes era este ayatolá al que mataron, lo cual da a pensar que la inteligencia israelí ha penetrado completamente las redes que gobiernan o que dirigen tanto este movimiento Hezbollah como el movimiento Hamas, que es el que está en la franja de Gaza, y también dentro de la propia territorio de Irán, que es el protector, entre comillas, el estado protector de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes, otros guerrilleros chiitas que se tomaron el Yemen, sí. País empobrecido del sur de la península arábiga, que también han recibido castigo de los israelíes. Allá mataron a otros líderes de Hezbollah que estaban, entre comillas, escondidos en ese territorio. Y se está cumpliendo el plan maquiavélico del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
¿Qué señor para tener poder, armas y sangre fría?
Mucha sangre fría, por eso ha sido el primer ministro que más tiempo ha durado en diferentes periodos en la liderazgo político del país. Y esto de la guerra, tal como lo está planteando Netanyahu, le gana el apoyo de muchos sectores que en condiciones normales hubieran estado en la oposición a él. Claro, porque ante, por ejemplo, lo del envío de 100 o más misiles por parte de Irán contra ciudades como Jerusalén, Tel Aviv y otras en Israel, pues unifica a todo el pueblo en la defensa de su territorio contra ese enemigo extranjero, y le da entonces mano libre a Netanyahu para que le diga a sus militares que hagan los operativos necesarios para castigar a esos enemigos. Es decir, es como si Irán estuviera jugándose un papel en un libreto que ha creado Netanyahu. Netanyahu necesitaba ese ataque directo de Irán para justificar ahora lo que va a ser seguramente la invasión de parte del Líbano y la posible represalia contra Irán. Es muy posible que en los próximos días Israel ataque los laboratorios o fábricas donde Irán está procesando material nuclear para construir sus primeras armas atómicas. Es posible que terminen volando, acabando con esas instalaciones, para demostrarle a Irán que Israel tiene control total del Medio Oriente y que aunque intenten atacar al país, Israel tiene con qué responderle militarmente a cualquiera de sus vecinos.
¿Qué tanta resistencia puede poner el Líbano?
Muy poca.
Casi nada.
Porque el Líbano no es una unidad, digamos, no es un país que tenga una verdadera unidad nacional. Lo dije en pasado programa, es un mosaico de etnias, de religiones. Ya lo decía que allí conviven musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, cristianos maronitas, los drusos, los refugiados palestinos, refugiados sirios que huyeron de la guerra civil en Siria, Y ahora, irónicamente, son los libaneses los que tienen que huir a Siria para escapar del enfrentamiento armado de Israel con Hezbollah. Es además un país muy pequeño, un país donde, digamos que es relativamente fácil para un invasor militar como Israel tomar el control del territorio, sabiendo que no hay unidad nacional frente a la ofensiva de Israel, porque yo estoy casi seguro de que, por ejemplo, los cristianos maronitas van a apoyar la invasión de Israel contra Hezbollah, que para ellos se había convertido en un rival demasiado poderoso en el sur del Líbano y en el y en la propia capital, en Beirut. Entonces, entre más debiliten a facciones como Hezbollah, más le conviene a otros sectores que anteriormente han estado enfrentados a ellos en la guerra civil que tuvo el Líbano, que duró más de 10 años, por ahí 1982 o algo así.
Sí, en el 82, ayer leí ese dato precisamente. Félix, ¿cuál? Los ataques de Irán, de todas maneras, dicen algunos que, según unos informes, no hubo muertos. Entonces, no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué consiste?
Israel, con la ayuda de Estados Unidos, montó lo que llama una cúpula defensiva. Tiene unos especie de misiles, contramisiles, operados por computador. Se detecta la entrada de los misiles enemigos y estos misiles guiados por computador localizan a los enemigos, a los proyectiles enemigos, y los destruyen en el aire, ¿no? La cúpula funcionó bastante bien y se dice que el 90% de los misiles que envió Irán fueron destruidos por esta red protectora que tiene Israel. Además, y esto es un dato importante, unos barcos, unos destructores de Estados Unidos que estaban en las costas del Mediterráneo, también apoyaron a Israel lanzando sus misiles para destruir los misiles iranios. Y Biden, el presidente de Estados Unidos, ya lo dijo muy claramente, que en caso de que Irán trate de atacar a Israel ya en forma, Estados Unidos va a apoyar a Israel.
Esa es una pregunta que ayer muchas personas me dijeron, pregúntele a Félix, ¿por qué Estados Unidos va ahorita a decir que respalda a Israel? ¿Eso no lo hace quedar mal ante quienes estamos pendientes de lo que Israel está haciendo en Gaza?
Esto para... A ver, aquí hay que recordar un punto muy importante. La política de Estados Unidos se maneja muy aparte de lo que se piensa en el resto del mundo sobre ese país. Los judíos, que son una minoría, representan un sector demasiado influyente en la economía y en la política de ese país. Tanto al lado de Trump como al lado de Biden, hay dirigentes políticos de origen judío apoyándolos. Los judíos manejan buena parte del sector bancario de Estados Unidos, de las finanzas, y tradicionalmente han tenido también control de medios de comunicación. Por ejemplo, el New York Times perteneció a una familia de origen judío, ¿no? Y varias de las grandes empresas y los centros de pensamiento que hay en Estados Unidos son dirigidos por judíos. Entonces, tengamos en cuenta esa cuestión de que parte de la intelectualidad de Estados Unidos es de origen judío. Fíjense en los escritores, grandes escritores que han sido judíos, como Saul Bellow, como Philip Roth, Joseph Roth, son judíos o eran judíos.
¿Ah, Philip Roth es judío?
Sí, Norman Mailer también, ¿no? Hay muchos, ¿no? Es, le digo, una cosa es lo que pensemos aquí afuera de Estados Unidos, de la política del gobierno de Estados Unidos, y otra cosa es lo que se mueve adentro. Si no, nos explicaría cómo Trump, a pesar de todas las bestialidades que ha dicho, de todas las mentiras que ha dicho, sigue contando con el apoyo firme de casi la mitad de la población, con el temor de que en las elecciones del 5 de noviembre pueda ganar, apoyado en los votos de los indecisos de algunos estados que son los que van a definir la elección. Para Estados Unidos, para la inmensa mayoría de la población de Estados Unidos, no existe el resto del mundo. Eso no existe. No saben ni dónde queda países como Colombia. Recuerdo como anécdota que George Bush, hijo, que aunque tiene título universitario, prácticamente se lo ganó en un sorteo ahí en la universidad, llegó a decir que en América Latina hablaban latino, ¿no?
Ah,
en medio
genio,
de la ignorancia.
Genio.
Reagan también era muy ignorante en relación con Colombia, porque una vez estando en Colombia saludó como si estuviera en Bolivia, diciendo que saludaba al pueblo de Bolivia. Hagámonos a la idea de que la mayoría de la población de Estados Unidos son ignorantes, están dedicados a producir billete, a trabajar, y son muy ingenuos y confían muchísimo en sus líderes políticos y religiosos. Y recuerde usted que la mayoría de los líderes religiosos de Estados Unidos son de derecha y extrema derecha, católicos, protestantes, etcétera, ¿no? Hay una muy fuerte corriente y la gente le come cuento, mucha gente le come cuento a las orientaciones políticas. De hecho, en varios estados de Estados Unidos está prohibido a los profesores enseñar la teoría de la evolución, ¿no? Que porque eso va contra lo que dice la Biblia, ¿no? Y en muchos estados están prohibidos ciertos textos de historia para los estudiantes, donde se señala, por ejemplo, que hubo persecución contra los negros, el problema de la esclavitud, etcétera.
Hay que ocultar eso.
Eso está prohibido en algunos estados del medio oeste y del sur de Estados Unidos. Es muy diferente a lo que nosotros creemos de Estados Unidos. Hay unas regiones que viven todavía como si estuvieran en la época de medieval, ¿no? Por la forma como piensan. Y tienen influencia, desgraciadamente tienen influencia, porque a través de sus representantes en la Cámara y sus senadores han creado un bloque conservador reaccionario, que es el que está echando para atrás las leyes como la del libre aborto, que lo había hasta hace poco tiempo, la de los derechos cívicos de la población negra. En muchos estados del sur les están negando el derecho al voto a los negros, y lo han hecho pues legalmente, aprovechando triquiñuelas que les ofrece tener mayorías en los congresos de cada estado.
Hay una pregunta.
Sí.
Pregunta Manuel Molina, Félix, en todo este ataque de todos contra todos, si hay algún papel que tenga Irak.
Claro, Irak fue uno de los graves errores que cometió el gobierno de George Bush hijo cuando le invadió por allá después del famoso ataque de las Torres Gemelas, ¿no? Y del ataque al Pentágono, que George Bush y sus comilitones del gobierno juraron y rejuraron que el gobierno de Saddam Hussein en Irak tenía armas atómicas, que era un peligro para los Estados Unidos y el mundo occidental, cosa que era totalmente falsa, como luego lo reconocieron algunos de esos funcionarios del gobierno. Tuvieron la desfachatez de ir a mentir en pleno Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, afirmando esa mentira de que Irak era una amenaza y que había que acabar con la dictadura de Saddam Hussein. Y resulta que Saddam Hussein era realmente en ese momento un aliado tácito de los Estados Unidos, porque Hussein representaba a la minoría sunita que desde que Irak se declaró país independiente había gobernado el país, manteniendo bajo control duro, férreo, dictatorial a la mayoría chiita que está conectada con el gobierno vecino de Irán. Estados Unidos acabó con Saddam Hussein, acabó con el ejército de Saddam Hussein, que estaba dirigido por oficiales sunitas, los mandó al desempleo, les quitó todos los privilegios que tenían, destruyó el ejército. Muchos de esos oficiales fueron los que crearon luego organizaciones extremoterroristas como ISIS.
Casi
que
nada.
Se hizo célebre por su, digamos, macabra forma de operar, asesinando a sangre fría, prisioneros, bueno, imponiendo unos regímenes de terror.
¿Estos eran los que televisaban los degollamientos y intimidaciones?
Claro, esos que dirigían ISIS eran exoficiales del antiguo ejército de Hussein, que al quedar sin trabajo pasaron a engrosar ese tipo de movimientos fundamentalistas terroristas. O sea, crearon ese monstruo los errores políticos de Bush en el manejo de Irak después de la caída de Hussein. Y Bush le entregó el poder en Irak a los chiitas, que eran amigos del gobierno de Irán. Entonces, y después se retiraron las tropas de Estados Unidos de Irak. Total que, por graciosa concesión y por los errores crasos que cometió George Bush en el manejo de la situación política en ese país, Irak, que antes era enemigo de Irán, recuerden que hubo una guerra entre Irak e Irán que duró más de 10 años y en las cuales Occidente apoyó a Saddam Hussein contra el ayatolá Jomeini y su revolución islámica, Irak entonces quedó en manos de gente amiga de los ayatolás de Irán.
Ahorita entonces,
Irak e Irán son amigos. Claro que Irak no tiene ni la fuerza política, ni digamos la fortaleza institucional y militar que tiene Irán. Pero en caso de un enfrentamiento, seguramente ellos van a estar solidarios con Irán, por ser chiitas los dos gobiernos.
Ah, eso, allá iban. Bueno, Félix, hagamos una pausa musical, por favor. Esto se llama Mi Talismán, lo hace Ana Gabriel y ya regresamos.
El tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti, porque sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir.
Este coro se escucha en Bogotá muy fuerte, Félix.
Si usted lo dice, le creo.
Hoy sí tenía ganas de venir por esa música.
Así es.
Félix, terminemos con algo local, por favor. Tenemos ahora unas conexiones en Argentina. Muchas gracias también a quien esté escuchándonos, Félix. Y es que quiero preguntarle por Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus. ¿Por qué se hizo en estos días tan famoso en los medios? ¿Quién es?
Bueno, Zeus era famoso en los medios mucho antes, porque él fue un mayor del ejército, que se retiró del ejército para servir de líder de seguridad de un famoso narcotraficante del cartel del norte del Valle, don Diego Montoya. Diego Montoya se enfrentó a otro jefe del cartel, a quien apodaban Jabón. Una guerra entre los dos que dejó una cantidad de muertos. Jabón fue asesinado en Venezuela y don Diego Montoya está pagando sus crímenes de narcotráfico en Estados Unidos. Pero Zeus siguió prestando sus servicios de mercenario calificado a varias organizaciones, digamos, ilegales del país. Fue detenido y, curiosamente, en vez de ser enviado a una cárcel, logró el privilegio de estar en una estación de policía, ¿no? Detenido. Y de ahí se hizo célebre el video cuando, por la acción de gente amiga de él, perteneciente al llamado Clan del Golfo o Ejército Gaitanista, lo liberaron de una estación de policía en Cúcuta y se refugió en el departamento de Antioquia, en el oriente de Antioquia, donde ya había acordado con jefes de este grupo del Clan del Golfo, o llamado también Cartel de Urabá o Ejército Gaitanista, organizar un frente nuevo de ellos en esa zona que incluyera también el Magdalena Medio antioqueño. Y ya estaba recogiendo, entre comillas recogiendo, hombres que habían pertenecido a los antiguos paramilitares en esa región, y seguramente al ejército, a la policía, le llegaron informes de traidores, entre comillas, del Zeus, informando que se estaba desplazando con su equipo de guardaespaldas por zonas del oriente de Antioquia, como el municipio de San Francisco. San Francisco es un municipio de Antioquia que ha tenido una historia política bastante conflictiva. Allí se hizo fuerte el ELN en una época y prácticamente lo volvió zona exclusiva de ellos. Después de mucho tiempo fue que el ejército y las fuerzas del Estado pudieron entrar a la parte rural, inclusive a la parte urbana de San Francisco. Municipio pequeño, aislado, poco conocido del oriente de Antioquia. Tal vez aprovechando esa circunstancia fue que Zeus hizo su base para iniciar la formación de ese nuevo bloque de paramilitares y de mafiosos en esa zona del país. Parece ser que lo emboscaron, le tendieron una emboscada y hubo un enfrentamiento entre unos 8 guardaespaldas que él traía y Zeus contra tropas del ejército y la policía. Según el informe oficial, pues murieron todos, seguramente los remataron a los que estaban heridos y acabaron así de una vez por todas de raíz con el problema que significaba Zeus, que era un testimonio andante y viviente de hasta qué punto la corrupción dentro de los militares puede llegar, que se presenten como sicarios y mercenarios oficiosos de los peores criminales del país. Entonces Zeus era un símbolo de esa degradación. Era tan hábil y tenía tan buenos amigos que él ya había estado en la JEP, ahí lo admitieron en la JEP.
O sea, tenía verdades importantes.
Tenía verdades decir. Y él dijo que tenía verdades para desenmascarar la complicidad de altos oficiales militares con los crímenes que ocurrieron por parte de paramilitares en años anteriores. Tal vez por eso, la orden terminante que seguramente le dieron a los soldados que acribillaron a Zeus era que no lo dejaran vivo, porque dejándolo vivo se convertía en un peligro como testigo ante la JEF.
Le daban protección y después cómo acababan con él.
Exactamente, entonces yo creo que la muerte de él fue una orden dada desde arriba para que con su testimonio no perjudicara a oficiales, muchos de ellos en buen retiro, y que no están interesados en que la opinión pública se entere de todos los crímenes que cometieron tras la máscara de defensores de la ley y el orden.
Félix, 9:50 minutos, tenemos que retirarnos. A continuación viene Open Space y después Pizarra de Colores. Hoy la emisora está muy nutrida, así que díganos con qué canción nos despedimos. ¿Nos queda Volver o A Pesar de Todo?
Yo creo que nos despedimos con Volver, esperando volver el próximo miércoles.
Muchas gracias, Alejandra, Félix, por la compañía.
Bueno, gracias, Daniel, y gracias a los oyentes que tuvimos.